Hey, los de las 11 de la mañana, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a ustedes que están en línea también. Vamos a darles un gran aplauso a todos los que se bautizaron. Es un camino muy importante en la vida espiritual. Creo que este fin de semana bautizamos 53 personas en nuestros tres servicios. So, gloria a Dios. Los siguientes bautizos son 6 semanas. Si tú eres un seguidor de Cristo y no has sido bautizado, es un paso importante en nuestra siguiente vida cristiana. Revisa la página de internet con los videos de las clases de bautismo. Y a 6 semanas de ahora vamos a tener otro bautizo. Estamos en una serie que se llama Siempre Confiado. Y en esta semana estamos hablando de Jacob. Y hemos visto que el nombre Jacob significa engañar, aprovechar o manipular. Y Jacob básicamente ha estado mintiendo y engañando y robando para construir una vida exitosa para sí mismo. Recuerde que engañó a su hermano Esaú para quitarle la primogenitura familiar, lo que significa que obtiene 2/3 de la herencia familiar. Y engañó a su padre Isaac para que le diera la bendición familiar. Y porque Esaú estaba muy enojado por esto, iba a matar a su hermano Jacob. Se terminó huyendo de casa porque su hermano lo iba a matar. Entonces termina yendo a la casa de su tío Labán. Entonces termina teniendo una familia propia y construye mucha riqueza y prosperidad, mucha estabilidad financiera. Por afuera parece que la vida de Jacob ha construido una vida realmente agradable, una vida que la gente de hoy está buscando. Tiene lo que mucha gente quiere, un gran currículum, gran éxito, una gran cantidad de cosas. Pero debajo de todo eso hay una batalla en su corazón. Esa es la lucha que él enfrenta en la historia que veremos ahora. Y espero que esto arroje algo de luz sobre algunas de las luchas que ustedes también pueden estar enfrentando. Necesito darte un poco de contexto para configurar esta historia, así que voy a explicar algunos detalles para prepararlos para esto. Entonces Jacob vive fuera de casa con su tío Labán y está haciendo lo que siempre hace. Jacob está intrigando y engañando. Básicamente engaña a su tío para que le dé el mejor ganado, el mejor rebaño de Labán. Pero luego empiezan a escuchar rumores de que Labán está realmente descontento con él y que su vida puede estar en peligro. Entonces Jacob piensa, ¿a dónde puedo ir? El único lugar al que puede ir es el único lugar al que no quiere ir. Puede irse a casa, volver a Israel. Pero si se va a casa, entonces tiene que enfrentar a la única persona que ha estado evitando toda su vida. Tiene que enfrentarse a su hermano Esaú. ¿Qué pasaría si va a casa y enfrenta a su hermano Esaú? Entonces Jacob envió un mensaje por adelantado a su hermano Esaú. En Génesis 32:4-5, este mensaje a mi señor Esaú. Humildes saludos de tu servidor Jacob. Hasta el momento estuve viviendo con el tío Labán. Y ahora soy dueño de ganado, burro, rebaño de ovejas y de cabras. De muchos siervos, tanto varones como mujeres, he enviado a estos mensajeros por delante para informar a mi señor de mi llegada, con la esperanza de que me recibas con bondad. Jacob ya está tratando de trabajar a su hermano. Él dice, me he estado quedando con mi tío Labán y he permanecido hasta ahora. En otras palabras, no me estoy escondiendo, no estoy corriendo, no tengo miedo. Solo he estado viviendo con el tío Labán. Y tengo muchas cosas, ganado, burros, ovejas, cabras, sirvientes y sirvientas. En otras palabras, no voy a volver a casa porque necesite algo. No vengo a engañarte. Él lo dice, te envío un mensaje con la esperanza de que seas amable conmigo. En otras palabras, ¿por qué no dejamos que lo pasado sea pasado? Solo olvidemos de que algo pasó alguna vez. El mensajero va a Esaú y le da el mensaje. Y luego regresa y le dice a Jacob que Esaú viene a su encuentro con 400 hombres. ¿Te imaginas ser Jacob y recibir este mensaje? Imagínate, ¿cómo estás? Vamos a hacer una gran fiesta cuando llegues aquí. En cambio, literalmente sale con un ejército. Entonces Jacob comienza a entrar en pánico aún más. Entonces Jacob envía un regalo extravagante a su hermano Esaú. Un regalo de cabras, ovejas y camellos y burros. De nuevo, está intrigando. Y lo hace de cierta manera. Divide a estos animales en tres grupos y tiene un pastor diferente al frente de cada grupo. Y lo extendió para que cada regalo de animales llegue a Saúl en un momento diferente. Mira lo que la Biblia dice. Jacob, intentaré apaciguarlo enviando regalos antes de mi llegada. Y cuando me encuentre con él en persona, quizás me reciba con bondad. Así que los regalos fueron enviados por delante. Y Jacob pasó la noche en el campamento. Jacob siempre trata de salvarse a sí mismo. Y luego Jacob hace esto. Durante la noche, Jacob se levantó y tomó dos de sus esposas y a sus mujeres esclavas. Y a sus 11 hijos cruzó el río Jacob con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar a todas sus pertenencias. Jacob se quedó solo. Jacob estaba preocupado por su propia seguridad, que envía a su familia al peligro delante de él. ¿Qué clase de persona haría algo así? Entonces, Jacob envía a su familia primero y se ha quedado completamente solo. Lo regala todo. No hay nada más que pueda hacer. No tiene más trucos para jugar. Y ahí es cuando sucede algo que cambia la vida de Jacob. En el versículo 24. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cara de Jacob y la deslocó. Luego el hombre dijo, déjame ir, pues ya amanece. Pero Jacob dijo, no te dejaré ir a menos de que me bendigas. ¿Cuál es tu nombre? Le dijo, mi nombre es Jacob. De ahora en adelante, tu nombre ya no será Jacob. Tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre? Respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa ver el rostro de Dios, porque lo dijo: he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservó la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y fue cojeando debido a su cara dislocada. Básicamente, la vida de Jacob se puede ver en dos capítulos. Su vida antes de la pelea y su vida después de la pelea. Y la vida de Jacob antes de la pelea se podría resumir básicamente autosuficiente. Una vez más, autosuficiente. Recuerden que Jacob era parte de una familia ordenada por Dios. Habló con Dios. Él oró a Dios. Él habló con Dios y él pensó en Dios. Y de todos modos, la vida de Jacob fue apoderada por sus propias fuerzas, por sus propios esquemas, por sus propios planes. Siempre tenía una salida, siempre tenía una mentira. Jacob creyó en Dios. Jacob creyó en Dios, pero confió en sí mismo. Y esto es cierto para muchas personas que hoy en día, incluso las personas que son cristianas, solo creen en sí mismos. Yo apuesto que muchos de nosotros en este cuarto ahorita, muy seguido, hasta los seguidores de Cristo, hacen eso. Leí un artículo sobre el cristiano promedio de hoy. Y el artículo describía al cristiano promedio de hoy básicamente como alguien que llegó a la fe cuando era niño, ya sea a través de su familia o a través de una experiencia en la iglesia. Y así como un concepto de Dios se incrusta en su cosmovisión. Pero a medida de que crecen, el éxito y la autosuficiencia se convierten en los motivadores básicos de su vida. Lo que básicamente significa que, aparte del hecho de que tienen algún tipo de actividad religiosa, sus vidas no se ven diferentes de los demás. En otras palabras, es posible creer en Dios, hablar con Dios, ir a la iglesia, sin embargo ser totalmente autosuficiente. Es posible creer que hay un Dios y aún así, cuando las dificultades vienen o los problemas llegan, la persona en la que más confías es en ti. Ese es Jacob. Esa es su historia. Y quizás esa es tu historia también. Y aquí es donde descubrimos que Dios tenía algo que decir respecto a esto. Aquí hay una lucha más profunda. Y el texto dice que aparece un hombre y se pelea con Jacob. Algunos eruditos dicen que ese hombre era un ángel. Otros eruditos dicen que ese es Dios mismo. Eso es lo que los teólogos llaman una Pero lo que vemos aquí es que hay una lucha por debajo de la lucha. Y Jacob se da cuenta en ese momento que su batalla no es realmente con Esaú. Su batalla no es con su tío Labán. Su batalla no es con su familia. Su batalla ni siquiera es consigo mismo. Lo que Jacob descubre es esto. La verdadera lucha de Jacob es con Dios. Posteriormente, el profeta Oseas lo expresa así. Ahora en la matriz, Jacob luchó con su hermano cuando se hizo hombre, hasta peleó con Dios. En otras palabras, en su vida adulta, en todas sus luchas, había esta otra lucha que estaba ocurriendo debajo. Vamos a pausar por un momento. ¿Qué luchas estás enfrentando en este momento? ¿Qué circunstancias estás pasando ahorita en tu vida que te sientes derrotado? ¿Qué desafíos, qué situación, qué persona? Quizás hay una lucha debajo de esa lucha. Tal vez esté pasando algo más que no se trate de tus circunstancias. Quizá lo que estás experimentando está tratando de llamar tu atención, y de lo que realmente se trata es de en quién confías. Se trata de quién crees realmente tiene el control. Cuando piensas que estás en control, entonces Dios muchas veces va a comenzar una lucha contigo. Eso es lo que hizo con Jacob. Quiero que noten el tiempo aquí en la vida de Jacob. Jacob está solo, Jacob está agotado, está vacío. En este momento de su vida, Jacob es un hombre mayor, tiene casi 100 años. Eso es casi tan viejo como el pastor Mario. Y Dios aparece y pelea con Jacob. Él aparece y lucha con él. Y no solo eso, él aparece y lo hiere. Muy a menudo pensamos que Dios es el que debe venir y quitarnos el dolor. Pensamos que Dios debe venir y quitarnos los problemas. Todos los seguidores de... Muchos seguidores de Jesús piensan que Dios es como una medicina que vamos a tomar para quitarnos todos nuestros dolores. Algunos de ustedes saben sobre los escritores de Brené Brown. Es una escritora e investigadora increíble sobre la vulnerabilidad y la vergüenza. Ella habla de haber pasado por una crisis de mediana edad en su vida, y por eso decidió volver a la iglesia. Y lo hizo porque la investigación que había hecho decía que cuando llegas a la crisis de la mediana edad, te ayudaría a volver a la iglesia. Entonces ella lo hizo. Pero ella estaba realmente nerviosa por eso. Ella dijo, realmente no quiero disfrazarme, no estoy seguro de lo que va a pasar. Realmente no quiero conocer gente nueva. Y no quiero un lugar con el nombre Jesús, tal vez un santo. Pero ciertamente no Jesús en el nombre. Y luego volví a la iglesia. Y después de ir a la iglesia, unas cuantas veces dijo esto. Tenía la esperanza de encontrar a un Dios que pudiera ser casi como una medicina. Un Dios que quitara el dolor. Por lo que descubrí es que Dios estaba diciendo, tal vez la vida debe ser difícil. Tal vez debe ser una pelea. Tal vez va a ser una batalla. Tal vez va a ser una lucha. Parte de la razón por la cual la vida es desafiante es porque la redención es difícil. El amor es difícil. La fe es dura. El amor es difícil. Y nada de eso nunca se va a hacer fácil para nosotros. Y si alguien más te dice algo diferente, te está tratando de vender puras cosas falsas. Seguir a Jesús es valioso, claro que sí. Es difícil, claro que sí. Lo que Jacob descubre en esta historia es que su autosuficiencia tiene que morir. Quizás es lo que necesitas descubrir. Y si ese es el caso de que tu autosuficiencia necesita que morir, te voy a dar una advertencia. Va a ser duro. Pero yo pienso que es una lucha que tenemos que ir todos alguna vez. A menudo, cuando las cosas se ponen realmente difícil para mí, recurro a mis propias fuerzas, mi propia voluntad, mis propias habilidades, para tratar de superar todo eso por mi cuenta. Termino confiando en mí mismo en vez de confiar en Dios. Y eso no es bueno, porque es cuando Dios va a venir y va a entrar en una pelea. Pero para todos nosotros la verdad es esta: nuestra autosuficiencia tiene que morir. Eso tiene que pasar. Y eso es lo que divide la vida de Jacob en dos partes. Y cuando Jacob se da cuenta de esto, es asombroso. Aquí es cuando realmente comienza a orar. Es cuando sus conversaciones con Dios cambian drásticamente. Déjame pasar un momento y hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido como aburrido con la oración? No lo tienes que contestar en voz alta. ¿O sientes como que la oración simplemente no está interesante, o como no tengo tiempo de orar, o simplemente no tengo tiempo para orar? Creo que todos nos hemos sentido alguna vez así de vez en cuando. Hay otro escritor llamado Ben Patterson que dice: cuando estés aburrido con la oración, probablemente sea una señal de que Dios también está aburrido, porque significa que en realidad no estás hablando con Él. Significa que no está siendo real. Significa que no está siendo realmente la parte real de la lucha entre tú y Él. Entre quién está realmente a cargo. Cuando esto le sucede a Jacob, algo diferente sale de su boca. En Génesis 32:26 dice: luego el hombre le dijo, déjeme ir, pues ya amanece. No te dejaré ir al menos que me bendigas, le dijo Jacob. El hombre que se está aferrando a todo en su vida, su fuerza, su éxito, su reputación, sus bienes materiales, ahora dice: Dios, no voy a soltarte a menos de que me bendigas. Jacob se encuentra aferrándose a lo único que le queda, y eso es Dios. No tiene nada más. Es irónico. Envió todas sus cosas al otro lado del río, y ahí está solo. Es una imagen que de lo que siempre ha sido, fue cierto en su vida, pero él no lo sabía. Jacob siempre ha estado solo, siempre estuvo en riesgo, siempre estuvo vulnerable. Y es por eso que se aferró a sus cosas, pensando: mis cosas me ayudarán a superar esto. Pero ahora se aferra a lo único que tiene. Se aferra a Dios. Y de eso se trata la fe. Si eres nuevo en la iglesia y no estás seguro de qué se trata todo esto, esto es lo fundamental. La fe no es algo que logramos con fuerza. La fe es algo que descubrimos cuando no tenemos nada más en qué aferrarnos. Cuando nuestros problemas son demasiado grandes, cuando nuestro dolor es demasiado, cuando la vergüenza es demasiado grande, cuando no nos queda nada, ahí es cuando empieza la fe. Me encanta como alguien puso en esto. Ellos dijeron, nunca vas a saber todo lo que necesitas en Dios hasta que Dios es lo único que tengas. ¿Cuán cierto es esto para Jacob? Nunca sabrás todo lo que realmente necesitas hasta que Dios sea todo lo que realmente tienes. Dios va a luchar con nosotros y va a luchar contra nosotros. Él luchará hasta que lleguemos a este lugar donde de depender de Él y solo de Él. Y de eso se trata realmente muchas de nuestras luchas en la vida. Me encanta cómo Dios responde a Jacob, oración a Jacob. Miren el versículo 27. ¿Cómo te llamas? Preguntó el hombre. Jacob contestó, tu nombre ya no será Jacob. Le dijo el hombre, de ahora en adelante serás llamado Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. La gente de Dios, no la gente de Abraham. La gente de Dios es no la gente de David, no la gente de Isaac. La gente de Dios no es la gente de Adán. La gente de Dios es la gente de Israel. Somos un pueblo que lucha con Dios y el hombre y vencemos. Eso es lo que somos. Es nuestro legado. Es nuestra iglesia. No estamos aquí simplemente aferrándonos a nuestras cosas y luego pidiéndole a Dios que nos ayude a conservarlas. Estamos aquí como seguidores de Jesús porque no tenemos nada más que aferrarnos, nada en la realidad. La única cosa que realmente tenemos es Jesús. La otra cosa que le pasa a Jacob, la Biblia dice, es que cojea. Cuando Dios pelea con él, lo hiere. Va a cojear por el resto de su vida. No solo tiene un nuevo nombre, también ahora va a cojear. Esto significa que cuando va a encontrarse con su hermano Esaú, no va con fuerzas, él va con debilidad, está cojeando, es vulnerable. Uno solo pensaría que eso empeoraría su vida. Uno pensaría que es el final de él. Pero lo que es tan asombroso en esta historia, en esto, es que su cojeadera es lo que realmente lo salva. El texto dice que cuando Esaú vio a Jacob cojeando para encontrarse con él, Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y lo besó y lloraron. Es interesante que Jacob toda su vida pensó que podía comprar o manipular o planear su camino en la vida, pero fue su vulnerabilidad lo que lo salvó. Fue su cojera lo que lo salvó. Fue su debilidad lo que lo salvó. Ahora la verdad es de que no nos gusta mucho esa parte de la historia porque no queremos cojear. No queremos ser vulnerables. Pero quiero que sepas que tener una cojera es algo muy bueno. John Wimbler, el difunto líder del movimiento Vanyar, solía decir: nunca confíes en un líder que no coge. En otras palabras, Dios usa algo a través de nuestras cojeras que nunca hace a través de nuestras fortalezas. Es una cosa buena. Hace cosas maravillosas. Te lo voy a decir como tu pastor. No confíes en tus fuerzas para caminar. Con Dios, confía en tu cojera. Eso es lo que Pablo estaba diciendo en 2 Corintios 12. Por eso me deleito en mis debilidades y en mis insultos, en mis privaciones, en mis persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es también cierto para nosotros. En esta historia, un hombre vino y luchó con Jacob hasta el amanecer. Hace 2000 años, un hombre vino del cielo para luchar con la humanidad. Para luchar con nosotros y por nosotros. Y dio su vida en la cruz. Y se aferró a Dios el Padre. Y dijo: no te dejaré ir hasta a menos de que me bendigas. Y 3 días después, el Padre lo bendijo y lo resucitó de entre los muertos para que tú y yo tuviéramos vida. Va a haber una lucha. Esta vida de seguir a Jesús no es cómoda ni fácil. Va a ser una pelea, va a ser difícil, va a ser doloroso. Pero quiero que sepas, el éxito no te va a ayudar. El rendirse lo va a hacer. Ahora mismo, quiero invitarte a que lo hagas a tu manera, con tus propias palabras. Y quiero que esto sea realmente práctico para ti. Quiero darte 4 palabras que puedes decir sin importar la historia que enfrente o la situación en la que te encuentras. Esas 4 palabras son: Dios, yo te necesito. Una vez más, Dios, yo te necesito. Yo no sé qué está pasando en tu vida ahorita en este momento. Tal vez un momento de tu matrimonio que es doloroso. Yo no sé qué sea. Solo dile: Dios, yo te necesito. Tal vez estés luchando en el trabajo o con tu carrera o con tu vida financiera. Y no estás seguro de lo que depara para el futuro. Dios, yo te necesito. Tal vez sea tu vida sea ve realmente bien por fuera y todo. Es una batalla, es una lucha. Toma todo nuestro coraje, todas nuestras fuerzas para dejar ir todo y decirle a Dios: te necesito. Y voy a llamar a la banda que cante la canción Dios, yo te necesito. Y lo que vamos a hacer es rendirnos a Dios. Puedes venir al altar, puedes arrodillarte, pero usa este momento para humillarte, para rendirte. Y la banda va a cantar la canción. Señor, vengo a ti, lo confieso, postrándome encuentro descanso. Y sin ti, mi vida se derrumba. Tú eres el único que guía mi corazón. Te necesito, Señor, te necesito. A cada momento te necesito. Mi defensa y mi justicia. Oh Dios, yo te necesito. Donde abunda el pecado, tu gracia es mayor. Encontramos tu gracia donde tú estás. Y donde tú estás, Señor, soy libre. Santidad es Cristo en mí. Dios, te necesito. Oh, te necesito. En cada momento te necesito. Mi defensa y mi justicia. Oh Dios, cuánto en verdad te necesito. Enséñame un canto para darte cuando la tentación llegue a mí. Y cuando no pueda estar de pie, me rendiré en ti. Jesús, eres mi esperanza. Me quedo en ti. Y cuando no pueda estar de pie, me rendiré en ti. Jesús, eres mi esperanza. Me quedo en ti. Oh, te necesito, Señor. Te necesito. A cada momento te necesito. Mi defensa y mi justicia. Oh Dios, cuánto en verdad te necesito. Oh Dios, te necesito. Oh Dios, te necesito. A cada momento te necesito. Mi defensa y mi justicia. Oh Dios, en verdad te necesito. Tú eres mi defensa y mi justicia. Oh Dios, te necesito. Esa es la forma en la que la vida cristiana se debería vivir. En una necesidad constante de Dios, porque aunque lo sintamos o no, siempre estamos necesitados de Dios. Y en esta semana, no importa lo que pase, no importa la circunstancia, no importa dónde te pases, vea esas palabras. Dios, te necesito. Hay que vivir en la dependencia de Dios, porque esa es la manera en la que debemos de vivir como seguidores de Cristo. Sabes, cuando vayas por un tiempo difícil, solo dile, Dios, te necesito. Lo segundo mejor que podemos decirle es decirle a alguna gente de nuestras circunstancias. Pídeles que ponga las manos en ti, que oren por ti y que venga el reino de Dios y quiebre todas esas cadenas que hay en ti. Si tú estás enfermo, si necesitas tienes una circunstancia en tu vida, si quieres que alguien ore por ti, vamos a tener nuestro equipo de administración para que ore por ti. Y vamos a estar muy gustosos de que oren por ti. Si tú estás en línea, solo dale clic al botón donde dice oración. Pero quiero orar por ustedes. Dios, gracias por todos mis amigos aquí. Dios, bendícelos aquí, todos los que están aquí. Manténlos tu gracia en ellos. Dales tu favor y dales tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Díganle adiós a alguien ahí en su camino para afuera.